La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y ya tenemos a nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon, Koldo?
Egunon. Y Xavier Ayerdi, que también está con nosotros. Xavier, ¿cómo andas?
Egunon. Muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a entrar, si os parece. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando aquí sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar en algunos detalles de la jornada, ¿no? A ver, el mundo lo que está pendiente es de lo que está sucediendo en el panorama internacional. Pues ayer Donald Trump se acostaba optimista sobre el acuerdo de paz con Irán, ante las conversaciones que van a celebrarse este fin de semana en Pakistán. Esta mañana amenazaba a Irán porque se había enterado que empezaba a hacer o quería supuestos cobros a petroleros que atravesaran el estrecho de Hormuz, pero es que Irán dice que mientras esté Israel atacando Líbano, ellos pues no van a aceptar tampoco las condiciones que les imponen, ¿no? Y en el caso de Netanyahu, pues se conoce que habrá recibido una llamada porque ha ordenado negociaciones directas en Líbano para establecer ya la paz, eso sí, desmantelando a Hezbollah, cosa que no va a ser nada fácil, ¿no? Pero bueno, digamos que tenemos un mundo convulso que no sé yo si... Bueno, que sí, para nosotros las consecuencias son económicas, para otras personas esto es cuestión de vida o muerte. Esta es la realidad. ¿Eh, Juan Marín?
Pues sí, yo creo que es así. Yo creo que después de 41 días, el tema, yo creo que si repasamos un poco el origen de esta invasión y la situación actual, yo creo que en el desarrollo no solamente hemos complicado la ecuación, sino que yo creo que nos hemos ido olvidando de, yo creo que el actor principal de esta cuestión, que a veces estamos señalando lo que a Donald Trump, ¿no? Y para mí, yo creo que el agente más desestabilizador en esta situación, yo creo que sigue siendo Netanyahu, ¿no? O sea, a mí me parece, lo dije ya desde el momento de Gaza, yo nunca podría imaginarme la sumisión internacional a Israel de la manera tan vergonzosa o vergonzante la que se está produciendo, y ahora mismo yo creo que ocurre otro tanto, ¿no? Para mí es un elemento que distorsiona absolutamente o desequilibra o impide, es decir, cualquier acercamiento a sus cuestiones, más allá del tema expansionista, es una cuestión fundamentalmente de olor a muerte, pero belicista, en unos extremos que creo que repugnan, aunque yo creo que es una queja que no tiene ningún eco. Si reflejamos, todos estamos hablando de Israel y demás, pero yo siempre me hago la pregunta, después del tema de Gaza, el tema más álgido de Gaza, hasta que ha llegado esta cuestión de la invasión de Irán o el tema más reciente del Líbano, ¿nos hemos seguido preocupando de Israel? ¿Hemos realmente seguido el tema de Israel o puntualmente había un goteo? Cuando realmente, es decir, el estado criminal sigue existiendo como tal. A mí me parece que es un poco la lectura más preocupante de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque yo, el tema de Trump, pues bueno, yo simplemente confío un poco quizás en noviembre, ¿no? Que pueda un poco realmente ver las orejas al lobo, pero creo que va por otros derroteros, ¿no? Es decir, es una cuestión mucho más economicista, mucho más alocada, pero el tema realmente más sanguinario y mucho más belicista y mucho más inquietante de presente y de futuro, para mí sigue siendo el tema de Israel, ¿no?
Sí, yo la verdad es que siempre me he preguntado quién está detrás de Israel para que uno pueda hacer y deshacer a su antojo, ¿no? Sin que nadie le ponga, sin nadie le ponga freno. ¿Qué tiene detrás? Porque no me puedo creer solamente, a ver, yo sé que tiene una empresa armamentística impresionante y al final, bueno, sus buenas negociaciones ha hecho que muchos países dependan incluso de su tecnología y de su inteligencia. Pero hombre, pero tanto como para que esté primero cometiendo un genocidio en Gaza o esté ahora mismo anexionándose Líbano tranquilamente, ten en cuenta que la última reacción que hubo por parte de Europa cuando hubo una invasión, y ya van a cumplirse 4 años, hablamos de la rusa en territorio ucraniano, pues se montó, a los 10 minutos se montó una mundial con sanciones. Con Israel no pasa absolutamente nada, Xavier.
Bueno, pues será que ellos mandan en las reglas, ¿no? Y que además pues ejercen una fuerza brutal y muy poco, digamos, con muy poco afán negociador, ¿no? Yo creo que desde su perspectiva han decidido que tienen que hacer un cinturón ahí sanitario con respecto a todos los países del entorno, y ahí siguen, ¿no? Entrando en Líbano, intentando acrecentar las fronteras o por lo menos generar una zona de seguridad. Yo lo que no sé es a medio plazo, a largo plazo, cuál es el objetivo, cuál es la perspectiva de estabilidad que pueda tener Israel. Desde luego, hoy por hoy manda, desde luego hoy por hoy manda en, digamos, en poderes que nosotros no vemos. De vez en cuando te sale alguna noticia como este, como el dueño de Palantir, que al final, pues digamos, se supedita a las necesidades, se supedita, no, voluntariamente interviene para realmente poder llevar a cabo los deseos que tiene Israel. Se dedica al armamento estrictamente para el beneficio de Israel, o sea, más con voluntad, en plan, lo dicen salvajemente todos estos, desde el Trump hasta todos los que tienen alrededor, ¿no? Entonces, yo lo que no sé es en qué medida, pues, los intereses de Israel le tienen a Trump, digamos, en Estados Unidos, pues, de alguna forma pillado, y le obliga a meterse en estas peleas o entra voluntariamente también, o sea, no se sabe, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una especie de un magma de intereses y de posiciones muy difícil de entender desde una perspectiva de largo plazo, porque a Estados Unidos tampoco le interesa, lógicamente, esta pelea. Y si les interesa también, pues al final lo hacen a base de destrucción. O sea, ahora mismo nos metemos en Irán y lo de Irán solo puede acabar mal. Y solo puede acabar mal para casi todas las partes, porque también si en un momento determinado resucita Irán, la primera vez que pueda va a ir otra vez contra Israel. Entonces, de cara a estabilizar la zona, a mí me sorprende qué es lo que está haciendo Israel de alguna forma, y desde luego lo que está claro es que no quiere ningún proceso de negociación, no quiere que prospere nada, y si la medida en que esté por ahí va a intentar sabotear todo lo que hay, ¿no? O sea que, aparte de, digamos, de la personalidad de Trump, así la suya en concreto, que es también una peculiaridad muy rara, porque normalmente todas estas mesas de negociación pues se suelen llevar con un puntito más de discreción, y este parece pues como un niño, no sé, que cambia de opinión, que dice, joder, no estáis portando bien, ¿eh? Mañana os voy a golpear duramente y hago desaparecer vuestra civilización. Entonces, luego, al día siguiente, bueno, hemos llegado a un acuerdo. O sea, que es un hombre bastante inconstante, ¿no? Entonces, inconstante e inconsistente. Entonces, el tema, pues, solo va a acabar mal. Va a acabar mal, y cuanto más dure, más tiempo. Entonces no sé con qué seguridad juega Israel para poder actuar de esta forma, o qué fuerzas tiene por ahí, y, digamos, manifiestas o ocultas, para poder ejercer digamos esta influencia en la zona y de alguna forma también marcar el paso, ¿no? Entonces no sé. Porque también se comentaba que era Netanyahu el que estaba en una situación, que en la medida en que se pare...
Bueno, está en una situación compleja, porque tiene el mismo una persecución judicial en su propio país.
Sí, pero tiene que ser más que eso también, tiene que haber más motivos para que él siga en ese empeño. También se habla de Trump y de Epstein, pero es que al final estos están estableciendo unas nuevas formas que ya, digamos, que considerar a Israel como un país democrático, pues hombre, hay que ensanchar mucho la definición de democracia para que te quepa a Israel. Entonces, no sé.
Casi para que te quepa Estados Unidos.
Sí, pero bueno, Israel, ¿no? Imagínate. O sea, que, porque antes se solía decir, es que Israel es el único régimen democrático que hay en la zona. Sí. ¿No? Como un elemento así a favor de legitimar su posición, ¿no? Pero hoy por hoy me parece un poquito extraño, no termino de entender muy bien.
Bueno, yo decía antes lo de la tecnología, ¿no? Y el complejo militar que tiene el propio Israel, y al final la capacidad que ha tenido de vendérselo a muchos de los países. España, incluso, por ejemplo, todavía sigue siendo rehén de muchas de las cuestiones que Israel le suministra. y parece que no es fácil encontrar un proveedor alternativo, ¿no? Y luego ya entras, por ejemplo, en la maquinaria de propaganda de Israel, que es brutal, pero brutal, brutal. Y esa maquinaria de propaganda te lleva a que incluso la Comunidad de Madrid pues esté entregada en muchos casos, ¿no? a lobbies judíos, etcétera, a los que se les pone medallas o se les permite hacer inversiones descomunales. Tú, Juan Mari, que sueles estar por ahí, ya sabes de qué hablo, ¿no? De estas cosas,
¿no? La tecnología de realidad también la tenemos aquí en casa, ¿eh?
Que sí. No. A ver, lo curioso es que se han entregado tanto a eso y dices, hombre, no sé.
Sin salir de Bilbao la hemos tenido, y cuando hemos creado algún cuerpo policial importante hemos llamado al Mossad para que nos instruya y nos diga a ver cómo se hacen ese tipo de cosas. Te voy a decir que al final yo creo que nos empataba tanto la cuestión de Israel, que es que realmente todos hemos caído en sus redes de cualquier manera. Me da igual en el tema militar, en el tema de seguridad, en el tema el tecnológico. O sea, ha sido una cuestión de un encantamiento supino, sin mirar la parte, vamos a decir, más belicista y anexionista que tiene este país, ¿no? Pero a mí hay una cuestión que en ese tema estamos hablando de esta invasión, de algo tan estrambótico como lo que estamos asistiendo antes de, como decía Xavier. Yo creo nunca le he visto que en una guerra realmente uno de los contendientes le diga al otro, oye, mañana voy a por ti. Yo de verdad nunca he visto este tipo de cuestiones. Pero un elemento que a mí me llama la atención es que Israel, viendo este desaguisado, se ha buscado una gran disculpa. Y la gran disculpa, desgraciadamente, es Líbano. Líbano no estaba en la ecuación de la invasión de Irán inicialmente. O al menos yo no lo recuerdo. Es decir, yo creo que Israel ha incorporado a Líbano hace muy poco. Entonces, no era ese el primer objetivo. Lo que pasa es que yo creo que sí ha desviado la atención. Y, ojo, en el tristemente desaparecido plan de paz de anteayer, o el penúltimo plan de paz, porque fíjate todos los que igual vamos a tener de aquí a el desenlace de esta guerra, quien realmente lo destroza y lo pulveriza es realmente Israel con el tema de Líbano, ¿no? De machacando y asesinando 250 personas. Por lo tanto, en esta invasión tan incomprensible, a mí hay el segundo elemento, o el elemento, la capa que envuelve a todo, es la improvisación. Realmente esto era una cuestión estudiada, es decir, planificada. Tú piensas que sí, ¿no? Es decir, que está el Pentágono, que está la CIA, que está el Mossad, que está Israel. Que bueno, estos señores seguro que tienen muy planificado, es decir, no solamente cómo vamos a invadir Irán, sino también cómo vamos a realmente destrozar a ese régimen dictatorial, y encima vamos un poco a encarrilar la situación. Sí, estamos viendo que es que no hay nada de eso. Es decir, sí que habrá muertos. Yo no sé los muertos de la guerra revolucionaria, todos los líderes que llevamos, incluso a la inteligencia militar de iraní, etcétera, etcétera. Pero, oiga, y en algún momento llegamos a pensar en el tema del estrecho de Hormuz, en algún momento llegamos a pensar que es un país que tiene una oposición totalmente dividida y que no saben si el hijo del Sah de Persia, los 20 o 30 supuestos jefecillos de oposición que hay en Irán pueden abanderar una nueva situación. A mí es un poco lo que me ha llamado la atención, ojo, desde el desconocimiento de lo que es la gran geoestrategia internacional, ¿no? Pero a mí, como ciudadano de pie, digo, bueno, tiene que haber unas personas que cuando van a dar un paso de este calado realmente tienen que tenerlo todo muchísimo más pergeñado y, por supuesto, tener un plan A y también tener un plan B. Pero si nos fijamos, es que llevamos 41 días y es que ahora mismo yo creo que nadie es capaz de decir por dónde puede salir la solución, si es que hay una solución, ¿no? Como decía antes Xavier, si es que este tema, bueno, puede encontrar una solución provisional, porque yo creo que ni Israel va a parar en sus ansias de invasión al Líbano, de anexionar una gran parte del Líbano, ni Estados Unidos, si no consigue todo el tema del acuerdo de petróleo, va a decir que ya hemos parado. Por lo tanto, de verdad, es una guerra que realmente, si no fuera tan triste, tantas pérdidas humanas, de tantas consecuencias económicas, sería un poco para hacer memes, ¿no?
No, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que es una cuestión atípica y eso, ¿no? Y yo creo que, digamos, esta improvisación relativa, ¿no? Porque, claro, evidentemente, como dice Juan Marín, no sabemos qué es lo que se cuece detrás de este escenario, ¿no? Pero evidentemente el mero hecho de que Trump haya destituido a militares, digamos, de probada trayectoria dentro del ejército estadounidense y tal, pues te da por lo menos la pista o la impresión de que ha habido mucha improvisación. No sé si se ha escuchado a la gente que realmente pues sabía de geopolítica, pues parece que muchos de los cuadros militares de alto esto rango han estado diciéndole que no nos metamos ahí, por favor, que no, que esto no merece la pena, y parece que todo esto no se ha tenido en cuenta, ¿no? Entonces puede haber una parte de improvisación por una parte, pero por otro lado también sorprende que pueda haber esa improvisación, ¿no? Porque te estás metiendo en un de mucho cuidado, puedes intentar estabilizar esta situación metiéndote por tierra, pero claro, el problema es que por tierra en Irán son muy fuertes y es una sociedad pues que queramos o no queramos tiene sus propias estructuras, que son estructuras autoritarias, y digamos si es un régimen realmente reprobable, pero si estamos hablando en términos de mera fuerza, y es de lo que estamos hablando en este momento, pues Irán no tampoco es moco de pavo en la de esto, ¿no? En toda la zona, porque lo que está clarísimo es que Irán puede estabilizar a todos los regímenes que tiene alrededor, de que de momento les iba bien con Estados Unidos y les iba bien fuera de esto. De la lógica dentro de los Estados Unidos, ¿no? Cercanos, tanto Qatar como el otro, como Arabia Saudí y tal, pues entonces evidentemente todo eso te lo puede desestabilizar. Entonces yo creo que se han metido todo el mundo en una guerra en la que todo el mundo pierde, ¿no? Pierde económicamente, pierde posiciones, y habrá que ver, pues a medio plazo, yo creo que habrá estado meciendo la cuna, pues habrá que ver a ver lo que hace China, ¿no? Porque me imagino que Pakistán de alguna forma habrá actuado a dictado, o por lo menos con el visto bueno de China, ¿no? Y habrá que ver, pues a ver cómo va toda esa relación, porque la verdad es que parece que hay unos que quieren. Evidentemente hay intereses, y hay intereses de recolonización, intereses de quedarse con espacios, ¿no? Pero habrá que ver en qué medida, pues esto les merece la pena en sus propios términos, ¿no? Porque están perdiendo todos y van a seguir perdiendo todos, y luego de hecho lo va a perder toda la ciudadanía mundial, ¿no? Pero
sí, sí, pero bueno. Lo que es inquietante es lo que antes decía Juan Mari, ¿no? Que dices, bueno, pero esto realmente lo tenían pensado, lo tienen planificado. A ver, da la sensación de que Donald Trump no. Que a Donald Trump te pensaba que le iba a pasar como con Venezuela, que llegaba
Donald
allí.
Donald Trump, persona.
Persona.
No, Donald Trump, no, sistema. No,
sistema
es otra cosa.
No, el sistema es otra cosa, pero él pensaba que le iba a pasar como con Venezuela. Oye, llegamos allí, cogemos a Maduro, y aquí, pues llegamos allí, les convencemos, quitamos a este, ayudamos un poco a Israel, pero claro, se le han complicado las cosas, se le han complicado mucho, ¿no? Y se han complicado tanto como que incluso su propio entorno, el entorno que le ha apoyado, los MAGA, etcétera, pues están rebelando contra él. Porque les ha metido en una guerra que por ahora es incierta, no saben exactamente dónde les va a llevar. Económicamente ya les está llevando a un terreno muy delicado, porque aquí muchas veces los lugares y los países confortables, Juan Mari, empezamos a vernos afectados por el bolsillo.
Pero sin duda, y empezando por Estados Unidos.
Claro, claro, por eso es que allí les empieza a tocar ya y no están acostumbrados a eso.
Sí, yo es un poco los toques que está viendo bien precisamente de esos distintos lobbies que ven un poco que la situación económica les empieza a inquietar. Pero volviendo un poco al tema que estábamos hablando, de un poco de lo que te sorprende de esta tipología que no conocíamos de guerra, a mí hay una cuestión en el tema del ámbito personal y de las de quienes están un poco encima de sobre la mele, dos personas que me llaman muchísimo la atención. Uno, desde un punto de vista de la posible estrategia, es que de la estrategia militar del secretario de Estado de Defensa es que este es un presentador de televisión.
Efectivamente. Es
decir, que realmente que un presentador de televisión de la Fox es el que está
un hooligan
utilizando militares que realmente es una persona de la ultraderecha, más a la derecha que todavía que Trump, que realmente, es decir, yo creo que de esta cuestión igual ha leído hazañas bélicas, pero que solamente a personas con una dilatada trayectoria militar las está cesando, fundamentalmente porque lo que quiere es halcones que le aplaudan en la cuestión de insistir en el ánimo belicista. Y luego la otra cuestión es que, de cara a Pakistán, más allá de que vaya el vicepresidente Vance, que bueno, que yo creo que es la típica figura decorativa de Trump, es que no aparece Rubio. Es decir, que el secretario de Estados Exteriores, que realmente domina todo el mapa internacional en cuanto a las gestiones, por ejemplo, el más caso más reciente sería Venezuela, o lo que está haciendo en la sombra con el tema de Cuba, en una cuestión tan determinante como puede ser negociar el plan de paz, en el tema ahora mismo tan crucial y tan nuclear para Estados Unidos como es el tema de Irán, no va. Entonces, hay cuestiones a mí que me llaman poderosamente la atención, y lo digo como ciudadano, que te limitas un poco a interesarte por las cuestiones, yo creo que ahora más candentes, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el tema de tener de secretario de Estado de Defensa a este personaje, yo creo que puede explicar, no es una persona que le puede decir al jefe del Pentágono que eso que usted dice no, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos, a ver. Por cierto, ese es casi ministro de la guerra, porque ya sabes que le cambiaron el nombre de defensa a guerra. O sea que ya empezábamos mal desde el principio, ¿no? Cuando dices ya, dices, bueno.
No,
o sea,
pero que son un tipo de personas, y yo creo que esta es una de las características de esta época o de este momento, no sé, porque te parece que el Biden todavía jugaba probablemente con los mismos intereses, porque Biden también fue muy pro-israelí y toda la estructura que tenía Biden alrededor era muy pro-judía, pero jugaba dentro de lo que se entiende como los protocolos convencionales, las formas de actuar convencionales de la política, ¿no? Es decir, que al final mandas un ministro de Exteriores a unas negociaciones, que hace su papel, que va con su séquito, que va con sus técnicos, etcétera, etcétera. Pero todos estos, como has comentado, Juan Mari, es que son unos personajes, son unas excrecencias del sistema, por decirlo de alguna forma, son unos hooligans, ¿no?, que han estado ahí en las tertulias diciendo verdaderas burradas, y es de pronto ponerle a todos estos aventuras como ponerle mañana a Eduardo Inda intentando montar el Ministerio de la Amabilidad. Pues no, es imposible, ¿entiendes? Entonces dices, pero ¿cómo es posible que esta gente esté sustituyendo a lo que puede ser la estructura convencional del Partido Republicano, ¿no? Y a su vez se puedan permitir eso, las ganas de, oye, pues te destituyo, ¿qué coño? Te destituyo a ti, al siguiente y al siguiente. Además, ¿qué coño? Resulta que hay un general negro, fuera el general negro, ¿no? Entonces, te quedas un poquito impresionado porque dices, estos han visto, como has dicho, pues hazañas bélicas, y luego habrán visto los superhéroes y pensarán es que hay un americano único que va a Chuck Norris, ni el pobre difunto ya, y que puede resolver las cuestiones como las resuelven en los telefilms y en las películas, ¿no? Y de pronto luego se encuentran, coño, los iraníes están organizados, hombre, se resisten, qué cabrones, nos dejan hacer lo que queremos.
Xavier, es que, a ver, el problema está, a ver, decía Juan Mari, dices tú también, yo no creo que se haya leído hazañas bélicas, ha visto la película.
Pues sí, pero
o sea, ha visto solo la película, no ha llegado a ver, no ha leído a leer, porque tú dices, oye, hacemos una lectura de las últimas guerras en las que ha entrado Estados Unidos. ¿Cómo no, ha quedado los conflictos? Pues ¿cómo ha quedado Irak? ¿Cómo ha quedado Siria? ¿Cómo ha quedado Libia? ¿Cómo ha quedado Afganistán?
En Siria le han metido al jefe talibán sirio, el que le derrotó a este, ¿cómo es? ¿Cómo era?
Al-Assad.
Y resulta que lo han metido en una...
El terrorista
en
una barbería y le han puesto
una barbería, le han cortado el pelo, luego le han llevado a una sastrería, y resulta que en este momento el jefe de Siria, que estará haciendo barrabasadas ya, me imagino, como es nuestro amigo, como es nuestro nuevo Bin Laden, resulta que lo ponemos aquí para empezar otro ciclo de desmadre. Y entonces el tema es que ahora lo legitiman, lo dan como bueno, Y dices, ¿qué desastre, qué desastre?
Claro, y Afganistán, ¿qué ha pasado en Afganistán? 20 años de conflicto. Y dices, ¿cómo ha quedado aquello? ¿Ha mejorado la sociedad afgana?
¿Qué coño vas a mejorar?
No. A salir por patas.
No, te vas corriendo. O sea, salen todos los países corriendo, además de ahí, ¿no? Y dices, hombre, yo creo que algo se tenía que haber aprendido, pero bueno. Dice un oyente que Netanyahu, con los archivos de Epstein, que no se conoce ni la mitad, le tiene muy agarrado a Trump y a otros muchos. Y si esperamos a noviembre no hará falta nada porque nos habrán metido en una guerra mundial. Otro oyente dice que sanciones duras a Israel ya. ¿Dónde está von der Leyen, ¿no? También, por ejemplo, que Irán es tan reprobable como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, también meta al Vaticano, no sé por qué le mete al Vaticano en medio, pero bueno, dejar a los musulmanes vivir a su bola y en paz, dice otro oyente. Alguno hace referencia, en este caso dice, el régimen de Trump no es reprobable y autoritario. ¿Qué manía tienen ustedes con querer cambiar los regímenes que no les gustan? No, nosotros no, nosotros no nos metemos en...
Yo sí, yo sí.
No, pero yo cambiarlos a la fuerza, no.
No, cambiarlos a la fuerza no, pero que fueran democráticos me encantaría.
Ah, bueno, no, a mí también, claro, yo sí, abogo de eso, lógicamente. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Aste santu honetan ezagutu Araba, parke naturalak, bandera urdina duten barruko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, ardandegiak eta ardoak den dena duzu, eta oso hurbil, sartu alabaturismo.eusen eta zatoz bidaiatzera, Arabako Foru Aldundiko enplegu, merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Bueno, mira, igual os habéis perdido antes, pero he tenido la oportunidad de hablar con la responsable fiscal de Oxfam. Un tema muy interesante. Habla de los paraísos fiscales, de los superricos, que poseen el 80% de la fortuna que se oculta en refugios fiscales. Los superricos, claro. Somos muy laxos y hay ingeniería financiera. Es que han pasado 10 años de los papeles de Panamá y todavía la ingeniería financiera se ha ido sofisticando. Ya no te quiero ni contar ya con las criptomonedas y demás, que tienen que ver con lo de cripto, O sea, son movimientos digitales. Pero es curioso porque, claro, en esos paraísos fiscales, con cuentas no declaradas, sin tributar, es que estamos hablando de que hay dinero como el doble, por ejemplo, del PIB de España. El doble del PIB de España está oculto, no tributa en ningún sitio, ¿no?
¿De España?
De España, por ejemplo, te pongo. Es que
no,
pongo,
no, pero el doble del PIB,
del PIB de España es lo que está oculto por ahí en esos paraísos
pero
fiscales.
Pero por parte de españoles. Que...
No, por parte de los superricos del mundo.
Vale. Los superricos. Vale. Poco me parece.
tres billones y medio.
No me parece.
¿Te
mucho.
Parece poco?
Muy poco.
Me parece una barbaridad.
Ahora, con las nuevas economías digitales, me parece poco, me parece.
Las nuevas economías digitales, eso genera territorios offshore que son muy difíciles de controlar.
Entonces eso no hemos controlado.
No, yo creo que no. No, porque hay que recordar que, hombre, el 80% de ese dinero que está oculto ahora mismo es que está en manos de solamente el 0,1% más rico del planeta. Todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, digamos que...
Es una pena, sabiendo que vas a morir.
Que vas no, a morir, que vas a dejar todo el dinero ahí.
Pues sí, porque una vez de que naces, tarde o temprano te mueres.
Sí, sí, claro, claro. Y da lo mismo lo que pongas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Bueno, tú decías lo de España, ¿no? En los cálculos que hace Oxfam, por ejemplo, lo que a España respecta, pues si el dinero que está opaco y que responde precisamente a fortunas españolas estuviera en manos del propio, de las propias haciendas, estaríamos hablando de recaudar pues más de 5.000 millones adicionales, ¿eh?
Poco
en impuestos.
Poco me parece, Dain.
Tampoco, pues fíjate.
Eso sería para dárselo a Rutte directamente lo que se para llegar al 5%.
Para llegar al 5%, sí. Bueno, Juan Mari, es un panorama esto de los... Y luego, fíjate, es que luego les hablas de impuestos a los súper ricos y se ríen de ti, claro.
Es que a mí, de verdad, es decir, desgraciadamente a mí este me parece un tema recurrente.
Hombre, es que es absolutamente recurrente. No hay solución, porque los gobiernos no quieren que se solucione,
exacto,
claro.
Exacto, de que no tiene solución, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que como cuando hablamos del tema de la pobreza infantil o de indigencia, yo creo que son temas recurrentes para hacer unas lecturas buenistas, mucha crítica hacia el sistema, pero realmente cuando llega la hora de la verdad de asomarnos a medidas concretas realmente en temas de regulación fiscal, etcétera, etcétera, yo creo que ahí ya nos entra el miedo escénico y ya ahí ya paramos. Ahí ya retrocedemos dos pasos y volvemos a hablar otra vez mal de los ricos, de la situación, del sistema y demás. Es un tema, a mí, profundamente ya, yo diría que desalentador. Es decir, yo creo que te encuentras como muy desanimado cuando hablas de esta cuestión, ¿no? Entonces ya no sé si es que forma parte de tu hábitat el que, bueno, ya sé que existen, yo voy a seguir teniendo mi ritmo de vida y voy sin preocuparme de estas historias porque sé que jamás voy a poder cambiar en un milímetro la dirección de estas historias. Tú te decías el tema de las criptomonedas. Es que yo creo que incluso hasta quienes realmente han apostado por ese sistema, sobre todo de enriquecimiento, ahora mismo son capaces de controlar lo que tienen. Es decir, cuando realmente escuchas a algunas personas que en sus primeros momentos empezaron en este mundo tan, para mí, tan proceloso, ¿no? A mí se me hace un poco complicado de entender, y te hablaban de la magnitud de los beneficios y en paralelo de la magnitud de las pérdidas en pocas horas, yo decía, pero realmente, es decir, ¿os merece la pena dedicar tantas horas de vuestro día o tantos días de vuestra vida a estas cuestiones? Es decir, ¿cuánto dinero necesitáis? ¿Coméis dos veces? ¿Cenáis otras seis veces? ¿Viajáis cuatro veces en la misma semana? Entonces, se crea esa ambición que dices tú, realmente toda esta gente, como decía antes Javier, oiga, pero si usted va a tener una fecha de caducidad, tardará igual 112 años o 120 años, pero realmente usted es que vivir así, realmente no lo va a evitar. Con todo ese dinero que tienes, usted no lo va a evitar. Yo que soy de yo recuerdo una vez en comentarios que decían que ni siquiera el marqués de Urquijo, con todo el dinero que tiene, ha evitado morirse. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me llama muchísimo la atención, que al final todo lo fundamentamos en ese egoísmo. Y luego, eso sí, cuando llegan situaciones como las que estamos hablando, todos hacemos un coro para decir qué mal es esta gente.
Sí, no, yo a mí es una, ¿cómo es? Una realidad que me supera con mucho, ¿no? Y me supera, pues eso, por un lado, la poca, digamos, diría, cultura política que puede haber para saber que para que una sociedad pueda realmente funcionar, incluso pueda funcionar con base en los intereses de los que más tienen, es que todo el mundo pues tuviera las posibilidades de desarrollar una vida digna, ¿no? Y en el fondo, pues comparando aquello de la ética que, ¿no?, que decía Aristóteles, pues que era la ética, que era la vida buena, ¿no? Pues comparar la vida buena con la buena vida, ¿no? Y entonces, pues a mí a veces me supera todo esto, pero no solo es una cuestión económica, también yo creo que esto es una cuestión ya moral, ¿no? Una cuestión moral muy, muy potente, porque al final pues dices, bien, ¿y tú con todo esto qué vas a hacer? Porque al final vas a tener que ser cuidado. Si el mundo se funciona sobre una especie de reciprocidad del cuidado, ¿y para qué queréis tanto o qué queréis más? ¿No? ¿no? Entonces es algo, por ejemplo, sorprendente. Ya yo lo de las criptomonedas ni he incursionado ni entiendo ni de qué van.
Es una estafa, no te preocupes.
Bien, pero no quiero decirte que ni he entrado ni no tengo ni idea de cómo van, ni de qué es lo que se mueve, ni de qué cantidades se mueven, ¿no? Brutales. Pero me imagino que unas cantidades enormes de estas. No, solo viendo aquello que pasó con Milei, que claro. fue saladísimo, que a un céntimo de dólar, ¿no? Salió la acción o lo que sea, o la moneda, y al de 10 minutos valía 1,000.
Sí, sí.
Claro, entonces multiplicas y dices, hostia, por cada céntimo que he puesto he sacado 10.000...
Alguien ha sacado, porque sí, no, en 10 minutos.
Sí, sí, y que luego cuando el tío tuvo que retroceder para atrás, ese mismo día había gente que se había forrado y gente que había permao unas cantidades brutales. Entonces dices, joder, pues esto no sé cómo será. Pero yo creo que de alguna forma, si se pudiera, pues habría que ponerle una especie de coto, que yo creo que es muy difícil, ¿eh? Hay cosas que son muy difíciles porque los sistemas cada vez son más opacos. Estaba hace poco viendo una serie que también no terminaba de entender los mecanismos, pero que es El dinero de los otros. Y me ha parecido una serie fantástica de cómo empresas que prácticamente no existían al final recibían sobre supuestas inversiones que habían hecho y beneficios que habían tenido y declaraciones que habían hecho, que todo era supuesto, luego el mismo Estado alemán les devolvía unas cantidades infames también. Entonces dices, joder, no hay Dios que lo entienda, pero lo que está clarísimo es que hay toda una maquinaria absolutamente incomprensible. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto, pues, si una sociedad puede funcionar, como la nuestra, por ejemplo, si una sociedad como la nuestra puede funcionar con que por lo menos cotice el 40% del segmento medio, y si con eso podemos vivir y podemos mantener unos servicios sociales y podemos mantener unas infraestructuras para que de cuidados sanitarias, escolares y tal, pues bienvenidos, sí, vamos a seguir así. No espero ni poder pillar a los de arriba y luego a los pobres guisajos que están abajo que no pueden pagar. Entonces yo imagino que básicamente la sociedad funcionará con la aportación de un 40%, un 50%, básicamente. Entonces, pues bueno, mientras esto estemos así, pues vamos a tratarnos bien y no jamarnos mucho el tarro.
Bueno.
No, es que no vas a controlarlo.
Claro que lo tengo claro.
Sí, no, además no sabes ni qué es lo que tienes que controlar.
No, que lo tengo claro.
Tiene que haber una ingeniería financiera, una ingeniería...
Y además los instrumentos con la tecnología es que todavía se hacen más difíciles de controlar. Mucho más difíciles de controlar. Sí, Juan Mari, que te veía con ganas.
Yo sí, yo conozco, es decir, a un par de personas, sobre todo a una de ellas que realmente está metido de hocicos en este tema de las criptomonedas, y he vivido, porque me lo ha contado, las situaciones de euforia y de pánico con este tema. Es decir, y realmente puedo concluir que es un negocio.
Especulativo.
Sí, absolutamente.
No, o sea, bueno, no hay nada que sustente salvo la especulación. No hay nada que sustente eso.
Es que yo es que negocio y especulación creo que van de la mano.
Sí,
no, entonces para mí no. Cuando hablo de una cuenta también hablo de la otra. Pero ese es un tema que a mí, desde luego, se me escapa. Es decir, que yo realmente, no sé, prefiero dedicar el tiempo a otras cosas, porque realmente en ese sentido soy muy desconfiado ante estas cuestiones, posiblemente por desconocimiento. Es decir, y aunque te lo expliquen dos veces, dices, bueno, espera, no insistas que no voy a ir por esa vía. Pero sí entiendo un poco que se ha puesto absolutamente de moda, que realmente te atrae, es decir, esa cuestión de ganar un poco poquito más de lo que de lo que tienes, aunque jamás entenderé la esquizofrenia que te llega a producir y que encima no consigas rechazarlo. Pero yendo por el otro lado, la cuestión que decía, que me parece muy interesante, decía Javier, desde el tema, bueno, mientras hay un 40% de buenas personas que realmente quieren cumplir y cumplen con sus obligaciones fiscales y tributarias, lo que pasa es que estas personas siempre decimos, es que somos los mismos. ¿No?
Sí, no suele cambiar, no suele cambiar.
Entonces dices tú, joven, nunca se va a incorporar al pelotón mucha otra gente. Entonces, a mí me suele surgir la segunda derivada de ese tema de la reflexión. Oiga, si y buena parte de ese 40% que pagamos religiosamente y que entendemos que estamos contribuyendo a que pueda haber una buena sanidad y una buena educación y se mejoren las carreteras. Es decir, si nos pusieran encima de la mesa las armas de una cierta ingeniería financiera, ¿nosotros cómo nos portaríamos?
Pues probablemente mal.
Para mí esa es un poco la reflexión que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, yo me tengo por una persona no corrupta, pero Juan Mari, si te vinieran con 20 millones de euros y le aseguraran, ¿tú qué harías? Entonces es la típica reflexión que siempre me he planteado, ¿no? Es decir, me declaro no corrupto, incorruptible. Bien, pero hasta que me tiente, ¿no?
¿Qué, entonces, qué precio qué precio tiene, dices, ¿no?
Exacto,
¿no? ¿Cuál es el precio?
No, pero yo como vivimos en una sociedad que hace del culto a la supuesta ausencia de límites, pues el leitmotiv de su vida, ¿no? Porque al final, pues es que tenemos gentuza cercana y gentuza que no conocemos, ¿no? Hay algunos públicos y tal, pero cuando te enteras, yo que sé, que Ayuso, por decirlo de alguna forma, le ha dado 72 millones a Quirón, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, vale, pues...
Le ha dado otros 72 millones, bien, te voy a corregir, pero, otros 72.
Bien, pero quiero decir que sabemos que eso está ahí, sabemos que eso va a estar, seguir estando ahí, sabemos que no vamos a poder controlar eso, que para cuando podamos dar un paso, para entonces habremos publicado 200 artículos sobre los defraudadores de 100 euros en la RGI. Entonces, como vamos a tener esa doble visión de la jugada, pues dices, bueno, pues no sé que todo esto yo no lo puedo controlar. Por otro lado, pues ante la tesis que planteaba Juan Mari, bueno, pues igual en el fondo somos virtuosos porque no podemos escaquearnos, ¿no? Y porque nos tienen pillados. Pues bueno, pues también bienvenido sea. O sea, yo en esto ya voy a la baja. O sea, que cotizo porque no me queda más remedio que cotizar porque me tienen pillado y tengo una nómina y todo lo que puedo generar básicamente es controlable. Pues bien, pues mira, acepto eso también pulpo como animal de compañía y a poder ser, pues mira, que con los que estemos pillados que se pueda mantener el sistema. A tomar por saco. No me baja más el tarro de dejar de tomar un pote a gusto mañana o el vermú el domingo, que suelo tomar todo en el mismo sitio todos los domingos un vermucito. No va a dejar de tomar el vermú porque piense que en ese mismo momento hay 20 que pueden estar tomando el vermú en el mismo bar, andan con criptomonedas y puteándome la vida. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así es la vida.
Dice un oyente, me alegro infinito cuando a la gente le estafan con el tocomocho de las criptomonedas, dice así. O otro oyente que dice, pues esa estafa se dio desde las cuentas de Luxemburgo, paraíso fiscal creado por Tachán Tachán, la Unión Europea. Dice, vaya por Dios. Dice, creo que todos, y no hablo de defraudar, si sabemos de poner nuestro dinero de alguna forma con la que paguemos menos impuestos, lo hacemos. Eso es lo que dice otro oyente. Dice,
sí, pero no es malo. Al final, quiero decir, hay que adaptarse a la baja.
No me quiero resignar a lo que estás diciendo.
Yo no, pero vamos a ver. El Atleti no puede tener los jugadores del Bayern de Múnich. Pues nos conformamos con lo que tenemos. Esto es lo mismo.
Qué bien juega la valla. Bueno, dice, no hace falta navegar ni tomar el avión para comprobar las diferencias fiscales. Mi primo vive en Castro y dona 200.000 a su hija, que vive en Ontón y no paga nada. Otros 200.000 a su hijo, que vive en Musquis, 5 kilómetros de distancia, y este tiene que pagar a la hacienda de Vizcaya 3.000 euros.
Pues es que hay que conocer al cuñado.
Bueno, hacemos, venga, un paréntesis para la despedida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la P8 en Galdakao se cortará el carril rápido sentido Cantabria por trabajos de mejora hasta el domingo 12 de abril entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Además, en la Vizcaya 627, en los túneles de Archanda, Chorierri, Deusto, se realizarán cortes de carril por obras de renovación del túnel hasta el domingo 12 de abril. Y en la P8 entre Yurreta y Abadiño se cortará el carril lento sentido Guipúzcoa por obras de mejora del talud hasta el domingo 12 de abril. Más información en vizcaya.eus.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Pues sí, vamos a ir despidiéndonos. Me han quedado unas cuantas cosas, pero bueno, ya tendremos tertulias por delante, ¿no? Para hablar de ellas, no os preocupéis, porque son temas recurrentes además. Algunos de ellos tienen que ver con los menores migrantes y estas rupturas que hay de conversaciones y no sabemos qué hacer, cuestiones no resueltas, todavía lo de la regularización está en el aire, ya veremos si para la semana que viene o no. Bueno, cosas que...
Ya se irá resolviendo.
Ya iremos resolviendo.
Yo tengo una visión de la regularización muy diferente.
Sí, pues
sí,
me la
positiva.
Cuentas. Positiva. Yo también, claro. Me la cuentas, no, el próximo fin de semana.
Sí,
el próximo viernes.
Tranquilamente, ambas.
Venga, pues Xavier Ayerdi y Juan Mari Gastaca, que tengas un buen día, Juan Mari. Venga.
Venga, Juan Mari, ¿dónde Billy?
¿Dónde Billy, Juan Mari? Bueno, que ahora llega Agustín Herranz, que está en Fangaloca. Bueno. Una auténtica maravilla, una locura para disfrutar. Claro que sí. Con una buena mano y un buen compañero. Nos vamos ahora a las noticias y después seguimos aquí la mañana en este Gunón Vizcaya. Sed felices y haced felices a los demás. Before